Hola, soy Nadir Chacín y estás en el programa Ser Siendo, en el episodio número 46. Hoy tenemos una invitada especial, ella se llama Mónica de la Fuente y es la fundadora y CEO de Madresfera.com. Hola Mónica.
Buenos días.
Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Voy a presentarte un poco para que los oyentes sepan. Mónica es fundadora y CEO de Madresfera.com, que es una plataforma que reúne blogs, podcasts y videoblogs de padres y madres en español acerca de temas como la crianza, la maternidad, la paternidad y todo lo que es relacionado con el mundo de los niños y las niñas y las familias. Madresfera también tiene un podcast propio que se llama Buenos Días Madresfera, que está alojado también en Spreaker. Tienen una revista que se llama Madresfera Magazine, Mama, y también ofrecen talleres, cursos y diferentes oportunidades para los bloggers y las bloggers de su comunidad para profesionalizarse. Entonces vamos a conocer un poco a Mónica y a su proyecto. Mónica, me gustaría que me contaras un poco. Sé que empezaron en el 2011. Uh-huh. ¿Cómo surgió la idea de Madresfera?
Pues surge porque yo tengo un blog personal que se llama Accidentalmente, que abro cuando tengo mi primera hija. No fue una decisión tomada pues por mi maternidad, no quise abrir un blog solo para hablar de mi maternidad, de hecho no era el objetivo, pero es verdad que siempre me ha gustado mucho escribir y al final pues empecé a escribir cada vez más en este blog que abrí cuando nació mi hija, en el 2009, al final acabé hablando cada vez más y más y más de mi maternidad, no tanto de mi hija, sino de lo que me pasaba a mí. Y a raíz de mi blog empecé a leer otros blogs de otras madres que casualmente les pasaba a muchas, se sentían como yo. Algo que me llamaba mucho la atención porque con la maternidad me descubrí otro mundo que no sabía que existía en mí misma o en mi entorno, o cómo la sociedad no está preparada para la maternidad o para las familias. Entonces en los blogs encontré otro universo en el que yo me sentía reconocida, donde encontraba gente que tenía mucho en común conmigo y una comunidad bastante disgregada. O sea, había un montón de blogs y así cada uno escribiendo de sus maternidades, de sus cosas, de sus vidas. Y al ir adentrándome en ello, pues empezó a formarse ahí la necesidad de hacer algo, ¿no? De hacer algo. No sabía muy bien el qué. Yo trabajaba en publicidad. A raíz de mi maternidad y de tener jornada reducida, pues me invitaron a abandonar mi puesto de trabajo y me quedé sin trabajo. Y esa fue el detonante para tener que montar algo yo propio. Y por eso también, eso unido a que yo tenía ganas de hacer algo con esta comunidad de madres blogueras que existía aquí en España, que yo veía muy, muy potente, pero que estaba así flotando, y que conocí otras iniciativas, especialmente la de Reino Unido, que se llama 100 Toots, no me acuerdo. Bueno, el caso es que conocí una plataforma en Reino Unido, Toots 100, ahora, ahí está, Toots 100, que es una comunidad de blogs ingleses, y que es el mismo funcionamiento de Madresfera, pero en Reino Unido. Y entonces lo cogí, hablé además con la fundadora y lo monté en España. Y ese es de ahí nace Madresfera.
Vale, y toda esta aventura, porque me imagino que fue toda una aventura, en el 2011, ¿no? Leí en Madresfera. ¿Tú empezaste sola o me imagino que te juntaste con otras bloggers, pero a nivel de negocio, digamos, lo empezaste sola?
Sí, yo tenía amistad bueno, y de hecho sigo teniéndola con blogueras, lógicamente, a raíz de una de las primeras cosas que te pasa cuando empiezas a bloguear es que empiezas a conectar con gente y las amistades que haces en 2.0 se materializan en amistades 1.0 y lógicamente antes de montar Madresfera y de sacarlo a la luz, recluté gente para meterla en el ranking, que ha sido como el incentivo principal desde el día cero, ¿no? El ranking, y las saqué ya directamente, salió Madresfera con toda mi tribu de bloggers metida en el ranking. Pero es verdad que el equipo era yo sola. Siempre, o sea que no, en el negocio no se metió nadie porque era una locura.
Claro, sí.
Y no tenía, ni siquiera tenía plan de negocio, con lo cual imagínate, como para tener socios.
Claro, es que al principio uno empieza estas cosas como es como que te va llevando la
Claro.
corriente de cosas y dices, ah, pues guay, vamos a juntarnos, vamos a hacer esto y tal, y al final no. A los inicios estás un poco probando, ¿no?
Claro, no, no, yo en ese momento lo saqué sola y fue una aventura, pues tirarme a la piscina a ver qué pasaba. Tampoco tenía una idea muy clara de dónde íbamos a llegar. Yo sabía lo que me gustaba, tenía un objetivo que era unir a la comunidad de blogs de crianza en castellano en un único sitio donde recopilarlos todos y de ahí pues que surgiesen posibilidades de negocio con marcas, que fuese un vertebradora de nuevas relaciones, ¿no? Pero es verdad que de lo que yo pensaba en un principio a lo que ha llegado a ser hoy en día, pues ya te digo yo que no tiene nada que ver, ¿eh? Nada, nada de nada.
No, no te lo imaginabas al inicio, me imagino, todo este movimiento.
Jamás. No,
Sí.
no, no, no. Y de hecho es que no tenía. Era la primera vez que montaba algo por mi cuenta. Salía despedida de un trabajo, con lo cual la autoestima la tenía por los suelos, por los
Claro.
suelos. Cuando te echan y te echan además por ser madre, ya no es que te echen, que ya es duro, sino que encima te echan por un motivo tan aleatorio como que es que eres madre y te vas a las 3 de la tarde, con lo cual. Levantar eso es muy complicado, ¿no? Y luego encima yo no tenía experiencia en absoluto en negocios, ni me había hecho un MBA, ni sabía hacer una factura, no, nada, nada. O sea, ya te digo que no sabía ni hacer un plan de negocio, no lo tenía. Con lo cual me metí ahí pues porque me apetecía. Soy publicitaria, soy periodista. Y me gusta mucho escribir y hablar. Entonces, en función a eso, o sea, ese fue mi enganche. Voy a escribir y voy a juntar a toda esta gente y vamos a ver qué hacemos.
Claro, al principio cuando uno, yo también soy blogger, cuando uno empieza a hablar de uno mismo y de las cosas que te pasan, por lo menos en tu caso con la maternidad y todo, es como un poco sacar a la luz pública todas tus cosas privadas, ¿no? La profesionalización del blog, o sea, de la gente que nos dedicamos a escribir, tiene esta cosa, ¿no? Se borronea un poco la línea entre la vida privada y la pública, ¿no?
Bueno,
¿Qué opinas tú sobre eso?
no necesariamente, ¿eh? O sea, yo creo que se puede profesionalizar. Yo creo que va más en cuestión de actitud que en lo que cuentas. Creo que profesionalizar un blog o un podcast o un contenido digital lleva horas, horas y horas de trabajo, lleva una seriedad, un compromiso, un comprometerte a hacer un trabajo y llevarlo a cabo de la manera que te has comprometido y tener unos objetivos muy claros y saber para quién estás trabajando, más allá de lo que cuentas. Tú puedes contar tu vida personal y ser súper profesional contándolo porque tienes una audiencia que sabe a la que con la que te has comprometido y que si ellos esperan que publiques tal día, ahí está tu post
Claro.
publicado, contestas sus comentarios, estás pendiente de ellos, o puedes trabajar contenidos de marca y comprometerte con tu cliente y trabajar de la manera que has entregando tu contenido cuidándolo, cuidando el diseño, cuidando la ortografía, con tu newsletter. O sea, yo creo que independientemente del contenido, la profesionalización es más una cuestión de actitud.
De organización y de saber a qué público le estás escribiendo.
Totalmente. De tener las cosas muy claritas.
Sí, porque estás haciendo lo que haces.
Claro, claro, claro. ¿Y a quién te estás dirigiendo? Hay muchas veces, y esto me pasa con los bloggers, me pasa con los podcasters, me pasa con youtubers, hay gente que crea contenidos para ellos mismos y genera contenido porque le apetece hablar, que es muy lícito, ojo, ¿eh? O sea, yo de hecho empecé así. No pasa nada por decirlo, ¿no? Me apetecía escribir porque me gusta escribir y escribes. Y escribes lo que te apetece contar a ti. El paso siguiente es pensar a quién se lo quieres contar, quién es tu lector, tu escuchante, tu audiencia, y qué quiere de ti, qué le vas a dar, ¿no? Yo creo que cambiar el punto de perspectiva, ¿no? La perspectiva, ahí es donde está, donde pasas esa línea y donde empiezas a trabajar y a darle ese plus.
¿Tú crees que es, o sea, que para hacer ese cambio, digamos, monetizar, que dicen, ¿no? Volver un negocio, tu blog, necesariamente tienes que pasar por esa, digamos, por adecuarte al público?
Hombre, yo creo que no sé si es necesario adecuarte a ellos, pero tenerlos en cuenta es vital. Es vital. O sea, si no tienes en cuenta a quién te estás dirigiendo, pues a lo mejor tienes mucha suerte y lo que creas llega de una manera brutal, se convierte en algo viral y mira, has tenido, ahí te ha tocado la varita mágica y lo has conseguido de una manera...
no esperada, digamos.
¿Sabes? Extraordinaria. Claro, pero yo creo que no es el 100% de los casos. O sea, eso pasa una vez de cada mil. En general, yo creo que para profesionalizarte y conseguir dar ese salto, tener en mente a tu audiencia es fundamental, o sea, prioritario.
Te preguntaba eso porque yo, antes de dedicarme a los contenidos digitales, editaba libros en papel. Y nací, digamos que soy escritora de cuando uno escribía literatura y todas estas cosas antes del mundo digital, ¿no? Y en la, digamos que cuando tú eres escritora, tú escribes, digamos que eso que te impulsa a escribir no es tanto una comercialización, ¿no? Entonces yo empecé a escribir mi blog así, como dices tú también, ¿no? Más bien por escribir, porque me gustaba escribir, ¿no? Ha cambiado muchísimo desde que empezó lo de los blogs. Ahora hay prácticamente gente que vive de su blog, ¿no?
Sí, prácticamente hay mucha gente que vive de su blog.
Y es bueno, se convierte también en una posibilidad de una forma de vida, ¿no? De mantenerte, ¿no?
Claro, bueno, es que son de objetivo, o sea, yo creo que son caminos diferentes, es decir, a mí me encanta escribir y hay ocasiones en las que escribes porque tienes cosas que tienes que sacar y las sacas de dentro y es una experiencia personal que la vuelcas, todo escritor quiere que le lean, eso es evidente, ¿no? Si no te haces un diario y te lo metes en el cajón de tu casa, ¿no? Sí. Pero cuando escribes algo público, es verdad que es un camino diferente, ¿no? Un blog personal de reflexiones no lleva el mismo proceso, quizás, de ese camino en el que entra ya un poco el marketing, ¿no? Un poco el buscarse las vueltas. Pero yo por eso los separo, porque aunque pueden llegar a juntarse, sí que creo que ambos son maravillosos. Tú puedes tener tu blog personal, insisto. Yo, por ejemplo, el mío de Accidentalmente lo sigo teniendo como algo lúdico, con el que yo me divierto, que por supuesto me encanta que me lean, pero que no miro las cifras de lectores, porque no es el objetivo de ese blog, ¿no? Ese blog es para tener un rincón en el que jugar con las letras, ¿no? Pero que no está reñido, por otro lado, con que ese blog personal a mí me permita entrar en círculos y hacer contactos, ¿no? Que eso, una cosa no quita la otra. Sí, y de hecho me ha permitido conocer un mundo que me ha abierto las puertas a abrir Madresfera.
Sí, la comunidad de bloggers suele ser muy de mucho apoyo, o sea, es fácil, no sé, por lo menos es mi experiencia, como conocer, entrar en contacto con los otros bloggers, es
sí.
una comunidad muy activa y cálida, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Sobre todo es como, pues eso, saber aprovecharlo. Si entras en la comunidad como un elefante en una cacharrería y no aprovechas lo bueno que te puede dar la comunidad, pues es cosa tuya. Aprovecha las bondades de las comunidades de blogging, haz relaciones, haz contactos, comunícate, comparte, comenta, y todo eso también lo recibirás tú y saldrás reforzado.
Claro. ¿Cómo? O sea, al inicio, cuando empezaron Madresfera, ¿solo habían madres? ¿Y ahora hay madres y padres? ¿O cómo ha sido eso?
A ver, siempre ha habido más madres que padres. Eso es un hecho absoluto.
Contundente.
Sí, sí. Lo que pasa es que es verdad que con los últimos años el número de padres blogueros ha crecido, porque también es ha tenido un efecto llamada, y ellos mismos también, otros padres, se han animado a abrir sus blogs, porque también refleja un rol de paternidad que está cambiando, afortunadamente. Sí. Pero el tanto por ciento no, o sea, a lo mejor es un 2, 3%, un 4%, es que ahora mismo no lo tengo delante, pero son la cifra siempre ha sido muchísimo más contundente la de las madres que la de los padres. Cuando abrimos Madresfera, a lo mejor había 3 o 4 padres, o 5, a lo mejor de 100, claro. De 100 madres. Y siempre ha habido, siempre ha habido ahí padres, pues yo que sé, me acuerdo de Papá Lobo, estaba Paparracho, Padres Frikis lleva un montón de años. Ha habido siempre padres ahí en las trincheras. Pero nunca se llegan al potencial y al número brutal de madres, que es que es alucinante. Es que no paran de abrirse blogs de maternidad, no para.
¿Más o menos cuántos blogs hay ahora registrados en Madresfera?
Pues ahora mismo hay 4.058.
Bastante. ¿Y activos?
Sí, sí, vamos haciendo control de los blogs que se van registrando, entonces poco a poco vamos controlando, pues si no se escribe en los últimos meses, creo que en el último año y medio, una cosa así, vamos dándoles un toque y van saliendo de la comunidad para que, sobre todo, que se genere contenido, que la gente mantenga el blog activo, y activos en su mayoría, y que más que menos, pero en general normalmente suelen estar todos activos.
Qué bueno. ¿Y qué tipo de cursos? Porque vi que ofrecen talleres para las personas. Te lo pregunto porque muchas de las personas que escuchan este podcast también son bloggers. Entonces, ¿qué tipo de cursos y talleres dan?
Nosotros, más que darlos nosotros, que hemos tenido muchas opciones para hacerlo, pero al final es una responsabilidad brutal, porque fíjate que somos una comunidad de bloggers y claro, tienes que dar el mejor curso del mundo mundial, con lo cual al final lo que decidí es recomendar los cursos que yo conozco y que me van gustando, y más que darlos yo, porque además es que no me da ni tiempo, no tenemos opción. Bueno, estamos hasta arriba de trabajo, porque básicamente lo que nosotros hacemos es organizar concursos, acciones promocionales, eventos, campañas con marcas y con blogs, que es de lo que vive Madresfera, de todo este tipo de acciones y de eventos. Y luego, cuando nos solicitan o nos piden ayuda para cursos o para talleres, pues recomendamos los talleres de blogueras que ya nos están dando y que son muy buenas y que están dentro de Madresfera, y aprovechamos para recomendarlas a ellas, ¿no? A cursos que se van haciendo, pues por ejemplo, pienso ahora en tres blogueras que tienen un curso que es Blogging para Dummies. Por ejemplo, os lo tengo así aquí directamente en la cabeza. Blogging para Dummies es normalmente el curso que recomendamos. Vale. Y antes que hacerlo nosotras, que lo hemos intentado hacer, pero al final lo hemos descartado como opción por ahora. A lo mejor mañana lo hacemos, pero ahora mismo no está dentro de nuestro catálogo como tal. Luego lo que sí que hacemos es cada semana publicamos tips y consejos de blogging en nuestro blog de madresfera.com, y ahí sí que vamos sacando contenido relevante porque tenemos un equipo que va investigando todas las semanas, y también en la revista Madresfera Magazine tenemos una sección para blogging, y por supuesto pues eso, en el blog pues vamos dando tips, pues yo que sé, las newsletters, cómo hacer mejor contenido, tips de SEO, tips para posicionarse mejor, las imágenes, el uso de imágenes, el uso de fotografías, sección legal también, ¿no? Consultas legales, un poco, viendo un poco también las necesidades que nos van planteando ellos, ¿no?
Claro. Te pregunto cómo hacen para conciliar, por ejemplo, supongo que tienen como es una comunidad tan grande de blogs, ¿tendrán algún criterio de selección? ¿O cómo hacen para conciliar, por ejemplo, qué sé yo? Me pregunto ahora esto de la maternidad, ¿no? Que ha cambiado tanto. En mi época era como, mejor no duermas con tus hijos, ¿no? Que tengan una cama propia. Y después, años después era, duerme con tus hijos, abrázalos, apachúralos. Yeah. Entonces, ¿cómo hacen para...? ¿Tienen algún criterio de selección? ¿O cómo hacen para conciliar?
No, en cuanto a contenido, no, jamás. Lo que sí que hacemos, obviamente, hay criterio de registro que sean blogs personales, uh-huh. ¿no? Que no sean de una marca como tal, ¿no? que por supuesto pueden tener sus blogs corporativos, pero esto se trata de blogs personales escritos en castellano o que tengan la opción para tener traductor, porque tenemos blogs en otros idiomas, pero que se pueden traducir al castellano. Y la temática debe ser la crianza en alguno de sus múltiples millones de aspectos, porque hay blogs de viajes, blogs de gastronomía, de arte, de humanidades, de música, de cine, pero todos relacionados con los niños de alguna manera. Luego, en tendencias, en opiniones, en formas de cómo ver la maternidad, ahí mira, es que no me voy a meter, porque todas son válidas mientras a cada uno le vayan bien, ahí es que no vamos a entrar nunca. Obviamente, no, lógicamente no aceptaríamos blogs pues, que fomentasen la violencia o que defendiesen, atacasen los derechos humanos, bueno, barbaridades, ¿no? Pero eso no se ha dado el caso, la verdad.
No, claro. Sí, como No, me preguntaba si había alguna línea editorial o algo así.
A ver, línea editorial, obviamente, nos regimos por intentar crear un mundo mejor para nuestros hijos. Para mí es todo nuestro equipo, buscamos siempre iniciativas solidarias que defender, trabajamos con un montón de ONGs, llevamos a cabo a la vez un montón de campañas, siempre trabajando con diferentes ONGs, siempre buscar campañas muy positivas que dejen algo bueno detrás de nosotros, ¿no? A nuestro paso, que hayamos hecho algo bueno, crear un mundo mejor para nuestros hijos y respetarnos entre todos. El respeto entre todos los miembros de la comunidad, a todas las opciones, a las diferentes maneras de ver la vida, de entender la maternidad o la crianza, porque es que no hay mejor madre que otra, ¿no? O sea, eso, ahí es que obviamente no nos podemos meter. Y por supuesto eso, el respeto, el buen rollo y el espíritu de camaradería y ayudarnos entre todos. Para mí eso es lo más, esa es mi línea editorial y la que intento, que mi equipo también la tiene muy asumida y sacarla adelante, ¿no? Dejar un buen pozo a nuestro paso.
O sea, es importante ese apoyo, ¿no?
Sí, si sabemos que hay alguien en la comunidad que tiene algún problema, pues mira, si podemos ayudarles de alguna manera, intentar ayudarles, poner en contacto a gente que tenga posibilidad de ayudarles, crear redes. Lo que esté en nuestra mano, al final una comunidad, somos 4.000, conoces a muchos de ellos, te haces ya, son como parte de tu familia, ¿no? Por así decirlo, y si te enteras de que hay alguien que lo está pasando mal, pues poner un poco, pues ayudar en la manera que podamos.
Claro, ¿De dónde son? ¿De qué países? ¿O en qué países están la mayoría de los blogueros o blogueras
Sobre todo
que...?
en España, sobre todo. O sea, la gran mayoría, el 85% son de España, y luego tenemos también mucha gente que está expatriada en Europa y que escriben desde sus países, de donde están ahora de residencia, y en Latinoamérica pues también tenemos muchas blogueras que poco a poco se van sumando. Lo que pasa es que ya me gustaría a mí poder hacer más cosas en cada país donde hay blogueras y tener muchos eventos en Argentina, en México, en Perú. Nos encantaría, pero claro, es dificilísimo llegar más lejos, ¿no?
Sí, bueno, en la comunidad de bloggers en Latinoamérica es enorme también.
Sí.
Sí, es otro mundo.
Sí.
En cuanto al tema ya un poco más personal, o sea, te pregunto más a nivel personal tuyo, de la maternidad y la conciliación con el trabajo. ¿Tú qué has pasado de tener, digamos, que antes tenías un trabajo con un horario y ahora estás en este proyecto de Madresfera? ¿Cómo ves tú esto de la maternidad y la
Un momento,
conciliación?
espera un momentito, es
Sí,
que me han llamado a la puerta.
corre. Vamos a seguir hablando ahora con Mónica, que tuvo que retirarse un minuto. Les dejo los datos. Pueden encontrar a Mónica Lafuente y a todos los bloggers en madresfera.com. Estaba dando los datos de Madresfera, Mónica.
Ah, sí, es que me tienen que entregar un paquete. Siempre me pasa. Siempre que me hacen una entrevista, me llama el mensajero.
No, no tiene mucho tino el mensajero.
Es lo que tiene trabajar en casa, que
Claro.
claro, traen las cosas a casa.
Sí.
Espera, que me faltan dos puertas. Tienen que.
Que subir.
Sí.
Bueno, si quieres, vamos dando los datos
Sí.
para poderse incorporar a Madresfera. Lo hacen en madresfera.com, ¿no? El
Sí.
registro.
Exactamente. Registran su blog en la web y lo revisamos uno a uno. Lo reviso yo personalmente. Y se validan en cuanto están ok. Les damos el paso a la comunidad.
¿Tiene algún costo poner tu blog allí, en
No.
Madresfera?
No, no, no. Es totalmente gratuito.
Es una plataforma, digamos, gratuita.
Sí, y eso sí, luego cada uno lo aprovecha de la manera que puede, quiere, ¿no? Hay gente que pasa por Madresfera y tampoco le encuentra mayor utilidad, pues porque a lo mejor no va a los eventos, porque no le pilla bien, o no participa en ninguna promoción, o no se integra, o no escucha el podcast y no conoce a otras personas, pues porque no le interesa. Entonces, pues tampoco le aportará tanto como a gente que a lo mejor, pues sí se integra porque le apetece o participa o le viene bien o por lo que sea. Entonces, claro, también al ser gratuita, pues da esa opción, ¿no? Te puedes tú también integrar de la manera que tú consideras, te apetece y está ahí en tus posibilidades.
Claro, te pregunto algo técnico, o sea, ¿los blogs están alojados en Madresfera o son blogs que están
No.
alojados en otra parte y tú los colocas el link, digamos,
Están en su servidor. Cada uno
Vale,
tiene su blog en su
vale.
servidor y nosotros lo que hacemos es incluirlo en el directorio del ranking. Ellos registran su
Vale,
blog
ok.
y su feed. Y luego también lo que utilizamos es el feed para crear la revista que difundimos diariamente en Twitter y en Facebook.
Vale, en Facebook está como Madresfera y en Twitter también, así Madresfera.
Sí, no tiene pérdida.
Vale. ¿Qué tal va lo de tu paquete?
Pues debe estar entregando también más,
Vale.
que ya aprovechan, pero bien estará de camino. Ahora seguro que en el momento más inoportuno.
¿Cómo ha sido lo de la revista de mamá, la
Ay,
Madresfera
pues.
Magazine?
Es maravilloso. Mira, ahora estamos a punto de lanzar el número 13. Llevamos ya 13 números, sale cada 2 meses. Y bueno, pues es el contenido que nos gustaría sacar en cada post, pero pues porque los posts de un blog son mucho más rápidos, el contenido en las redes sociales va de una manera casi instantánea, claro. Y en la revista le queremos dar esa profundidad y ese contenido profundo, ¿no? Que no tiene muchas veces en redes sociales. De hecho, tenemos un equipo de periodistas, Diana Oliver y Adrián Cordellá, que son maravillosos, maravillosos. De hecho, colaboran con un montón de medios hablando sobre maternidad, sobre crianza, y cada 2 meses pues traemos temas pues muy, muy interesantes, porque realmente esto de la maternidad parece como que es una cosa muy banal.
No, para nada.
Claro, ¿no? Pero desde la sociedad siempre se ha visto como que la maternidad era, bueno, pues cosas de madres que no tienen profundidad, que no nos afectan, lo que afecta es lo que está fuera de casa, lo que afecta es lo que hacen los hombres, lo que importa es lo que genera dinero, ¿no? Y sin embargo, no nos hemos dado cuenta de que la maternidad y la crianza mueve el mundo. Lo que mueve el ámbito doméstico y lo que está saliendo ahora a la luz de este ámbito doméstico tiene muchísima más relevancia y más importancia de lo que tiene, y se puede hablar con muchísima profundidad de lo que pasa en la crianza, y eso es lo que intentamos hacer con Madresfera Magazine, darle la entidad y la importancia y la relevancia y el peso que tiene en las vidas de la gente que lo vive, ¿no? Que para nosotros es una experiencia transformadora, y que no solo somos padres, sino también personas, y que nos afecta muchísimo cómo lo vivimos, ¿no? Eso afecta en todas las facetas de nuestra vida.
Y además que afecta el desarrollo de cómo van a crecer estos niños y niñas que tenemos.
Claro, que al final, el día de mañana, claro, ¿no? ¿Qué mundo vamos a tener mañana? Es que es así de claro. Y realmente luego, cuando empezamos a hablar de lo que pasa con nuestros hijos, siempre, siempre, siempre acabamos llegando al mismo punto, y es que siempre el rol que siguen es el nuestro, somos el ejemplo de nuestros hijos, nosotros somos los que hacemos normalmente las cosas de la peor manera, y por eso pasa en muchas ocasiones conflictos con nuestros hijos, porque nosotros no lo llevamos bien, claro. Porque los padres tenemos bien asumido nuestro rol, no sabemos la importancia de nuestros actos, y al final es muy importante hablar de crianza y educación, que lleva mucho, acarrea mucho más allá de cosas de niños, ¿no? Cosas de niños y de madres.
No, si son, imagina, eso conforma la ciudadanía, ¿no? Son los ciudadanos, o sea, nosotros ya somos ciudadanos, o sea, los padres y las madres, y además estamos conformando nuevos ciudadanos, educando nuevos ciudadanos, ¿no? Tiene mucho que ver con esto que dices, ¿no? A veces pensamos que, yo me acuerdo que mis padres me daban unos discursos, ¿sabes?, de cómo se tenía uno que comportar y todo, pero al final enseñamos más con nuestras acciones que con nuestros discursos.
Pues sí, y hablamos de temas además que hasta ahora no se habían hablado, de duelo, pérdidas, claro, de depresión, de enfermedades mentales, que también afectan a los niños, claro, de acogida, de adopción, de qué pasa cuando las adopciones no salen bien, ¿no? ¿Qué pasa cuando no salen bien? ¿Qué pasa cuando las maternidades no salen bien o las paternidades? Hay temas que se apartan, no se quieren hablar, siempre nos quedamos con la parte de las revistas que oye, está muy bien que existan, ¿no? Con las maternidades de revista, pero las de verdad pues tienen mucho tema ahí detrás, y cuanto más se hable de ello, más se normalice y más sepamos que existe y que hay, y que cuando das a luz te puedes sentir mal.
Claro.
No necesariamente te vas a sentir fenomenal y vas a estar peinadita y maquillada y dando la bienvenida a todo el mundo que llega a tu casa a ver al recién nacido. Pues no, tienes derecho a sentirte mal porque eres un cóctel de hormonas y estás cansada y estás agobiada. Y bueno, que no es ni tan bueno ni tan malo, no es ni un extremo ni el otro, que todo tiene cosas buenas y cosas malas, y que cuanto más hablemos de ello, más se normaliza. Y más lo integramos en nuestra vida, ¿no? Y menos lo vemos como una cosa de, uy, esa, qué mal, mira qué mal lo está llevando, ¿no? Y estigmatizar a esa mujer que no lo está llevando bien.
Claro, es una, estas cosas de los estigmas tiene, crea mucha culpa y vergüenza.
Sí.
La gente se la pasa muy mal y eso afecta a los niños también.
Totalmente, sí. Eso hay una bloguera americana que conocí hace un mes en Chicago. Estuvimos en un...
¿Me escuchas? ¿Mónica? Hola, hola. Creo que perdimos a Mónica. Mónica, ¿me escuchas? Estoy tratando de volver a comunicarme con Mónica. Voy a parar la entrevista un minuto.
No.
Mónica.
Sí.
Que no te escuché desde que dijiste de la bloguera.
Ah, sí, sí, es que te he perdido.
Sí,
sí, decía que conocía a Cara Carrero en Estados Unidos y que nos decía una frase que se me quedó grabada a fuego porque es que tiene toda la razón. Y es que nuestra salud mental hoy, la de los padres, es la salud mental de los hijos mañana.
Y mañana y hoy. Las dos cosas.
Sí, sí, sí. Y que, claro, o sea, como es, muchas veces nos preocupamos mucho de los niños, de cómo están, pero claro, es que nosotros no estamos bien. Ellos tampoco lo van a estar, ni lo estarán, porque son esponjitas. Y muchas veces cuando nos enfadamos y lo pagamos con ellos, es esto que te enfadas y lo estás notando.
Claro.
Pues estoy enfadada, mí, no por ellos. Y lo nota, ¿no? Y asumir eso, y asumir que somos personas, que nos podemos equivocar, pedir perdón a nuestros hijos cuando nos hemos equivocado. Hay un montón de valores y de conversaciones que tenemos y... Que nos enriquecen muchísimo como personas, enriquecen nuestras crianzas, nuestras experiencias, nos enriquecen como amigos, como pareja, ¿no? Con nuestros maridos, nuestras esposas, con nuestras parejas. Yo creo que se puede hablar de millones de temas más allá de pañales y biberones,
claro,
y que nos hacen mejor como sociedad.
Sí, vi que, por ejemplo, el último número de la revista, el 12, era sobre racismo y valores.
Sí, además eso surgió a raíz de los atentados que vivimos,
claro,
en Barcelona. Se levantó un movimiento, una oleada de racismo a nuestro alrededor que nos daba, bueno, nos afecta mucho, ¿no? Como eso rodea a nuestros hijos, como nos rodea a nosotros, como se contagia,
claro,
muchísimo a todos los niveles, y por eso cambiamos. De hecho, teníamos otro tema y lo cambiamos a raíz de eso porque nos preocupa muchísimo cómo nuestros hijos viven en nuestro entorno y qué les estamos contando nosotros, ¿no?
Sí, porque a veces nos asombramos de las cosas que dicen y es porque las repiten de conversaciones,
claro,
que nosotros tenemos con otros adultos.
Totalmente, no, pero si es que es lo que decía antes, es que al final siempre somos nosotros, al final de todo siempre estamos nosotros, siempre.
Claro, sí, y los chiquillos ahí imitando, ¿no?
Claro.
Imitando, repitiendo. Bueno, Mónica, vamos a ir cerrando la entrevista. No sé si el mensajero se perdió.
Pues estará dando más por ahí, más paquetes. Nada, yo le espero aquí.
Te agradezco mucho que me hayas recibido y que estés explicándonos tu proyecto de Madresfera.
Ah, un placer.
Y normalmente yo termino este podcast con unas respiraciones muy...
¡Ay!
¿Ahí está?
Venga. Sí.
Vale, ábrele. Yo voy a hacer las respiraciones. Entonces vamos a inhalar. Inhalamos. Exhalamos.
Bueno, creo que es otro, no te digo nada más. O sea que...
Bueno, aprovecha. Aprovecha, Mónica, para respirar con nosotros unos minutos.
Sí, sí.
Vamos a inhalar, inhalamos, inhalamos. Y al exhalar hacemos un sonido. Uf, que eso aliviana y relaja. Inhalamos. Y exhalamos. Otra vez. Inhalamos y exhalamos. Gracias, Mónica, por acompañarnos y gracias a todos los oyentes. Si quieres decir alguna última palabra, Mónica.
Nada, que muchas gracias a ti por entrevistarme y que hay que hablar mucho de crianza y de la maternidad y de las mujeres.
Así es. Pueden conseguir a todo lo que hemos estado hablando en madresfera.com.
Uh-huh, ellos, exactamente.
Ellos también tienen, Madresfera también tiene perfiles en todas las redes sociales.
En todas partes, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Así que nos pueden seguir por todas partes.
Bueno, muchas gracias, Mónica. Te mando gracias, un abrazo y esto es todo por hoy. Gracias a quienes nos están escuchando. Y bye, hasta la vista.